gracias a que estamos en Bizum. Si lo viéramos mal, seguramente habría algún tipo de terapia que podría solucionar esa circunstancia. La ciencia, cómo adelanta, cómo ha adelantado, y posiblemente la de la oftalmología, como alguna técnica otra quirúrgica, es una de las especialidades médicas en las que el progreso ha sido prácticamente geométrico, donde la investigación ha llegado a crear un conocimiento en manos del especialista, que puede abordar además con la tecnología que se ha desarrollado asombrosa. Es decir, ahora mismo se puede llegar a curar, vamos a utilizar esa palabra, que no la utilizamos nunca, ¿no? Siempre hablamos de intervenir más que de operar, es decir, a curar algunos procesos patológicos relacionados con el ojo que en su tiempo era impensable que fueran siquiera abordados. Por eso hoy estamos aquí en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas europeas, con el director médico, que es de don José María Ruiz Moreno, también catedrático de oftalmología y presidente de la Sociedad Española de Retina y Vitreo, que además es un gran oyente de radio. Profesor, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Buenos días, Carlos.
Sí, yo creo que es a la par oyente de radio y oftalmólogo, ¿verdad?
Me gusta escuchar la radio todas las mañanas cuando voy al hospital en el coche y, lógicamente, elijo este programa.
Y Fernando Benavente, que es director general de Bizum, también médico, lo que pasa es que dejó el ejercicio de la medicina para la gestión médica, que es otro tipo de complicación, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, hace ya muchos años que decidí colgar la bata y, bueno, me formé en gestión y también llevo ya muchos años en este proyecto en Bizum y pasándolo muy bien con mis compañeros.
¿Y cómo nace este proyecto de Bizum? ¿Qué es lo que hace que este proyecto de Bizum sea una realidad?
Bueno, el proyecto Bizum empezó hace 35 años ya, inicialmente liderado por el profesor Alió y por el profesor Ruiz Moreno en Alicante, y nació pues con dos oftalmólogos jóvenes que tenían ganas de hacer cosas distintas, incorporaron un equipo de personas que se creó en el proyecto, y desde entonces hasta ahora, innovando, investigando muchísimo. Como habéis comentado en algún momento, somos el grupo que más investiga en este país, pero se investiga por vocación dentro del proyecto, no porque surgiera de ninguna manera. Y no, en este caso, pues, el profesor Alió y profesor Ruiz Moreno, los dos tienen clarísima su vocación docente e investigadora, y consiguieron en torno a ellos generar un equipo que yo creo que en España no es fácil encontrar por el talento que tenemos incorporado.
¿Esto es lo que hace diferente a Bizum?
Yo creo que sí. Yo creo que si me preguntas qué hace diferente, la tecnología la puedes encontrar en muchos sitios, pero el incorporar el talento de profesionales de primerísimo nivel es complicado. Bueno, es complicado de gestionar. Yo siempre digo, los profesionales con criterio pues son más complicados de gestionar, pero también aportan muchísimo más, ¿no? Me imagino que en tu programa es gente con criterio y al final, pues al final aporta mucho más, aunque el día a día, pues hay que gestionarlo.
Históricamente la oftalmología en España se ha desarrollado en varias comunidades autónomas, en varios lugares, ¿no? Hay lugares dentro de España que nos vienen a la cabeza más que Madrid. ¿Esto ha venido a colocar a Madrid en el mapa de la especialidad, de la punta tecnológica?
Yo creo que en este momento Madrid no tiene nada que envidiar al resto de las comunidades. Es cierto que tradicionalmente ha habido otras comunidades que han ido por delante, pero en este momento, sin lugar a dudas, Madrid está perfectamente al mismo nivel que otras comunidades, como por ejemplo Barcelona, que es la que tenemos todos en mente.
Sí, Barcelona, Asturias, lugares donde efectivamente tú siempre oías que estaba lo puntero, y ahora puede decirse que a lo puntero se ha unido Bizum, pero desde hace 35 años, claro, es que esto no nace de un día para otro, ¿no?
Efectivamente, son muchos años, muchos pacientes, muchas horas y mucho trabajo.
Sí. Veo que usted lleva gafas.
Me las he puesto para provocar la pregunta, Carlos. Yo creo que hay un tema muy importante, y es que no se puede frivolizar el hecho de decir me voy a quitar la gafa. Es muy importante que el paciente sepa que la gafa es un medio en el cual se consigue el enfoque de la imagen nítida sobre la retina. Pero el paciente operado de gafas por miopía sigue siendo miope después de la operación. Y esto es un tema muy importante que creo que todos los oyentes tienen que conocer. ¿Qué quiero decir? Es decir, el ojo sigue siendo el mismo, le facilitamos la visión sin esa prótesis que es la gafa, pero el ojo sigue siendo susceptible de las mismas complicaciones o problemas. Por eso es fundamental que todo paciente operado sea consciente de que sigue siendo miope y de que tiene que seguir revisándose el ojo. Oh. Es decir, quitarse la gafa no es una frivolidad, es algo que se puede hacer y que, sin lugar a dudas, funciona muy bien, pero que no perdamos de vista lo importante que es la visión.
Hace 30 años, lo más que veíamos era una pantalla de cine de vez en cuando, una de televisión a una cierta distancia en casa, pero ahora tenemos una pantalla pegada a nuestros ojos prácticamente las 24. Esta grande del ordenador, esta de la tablet o esta del teléfono. Eso ha cambiado, por lo tanto, los problemas que tiene el ojo del individuo.
Vamos a ver, me alegro muchísimo de la pregunta porque realmente la epidemia que vamos a tener en oftalmología en los próximos años es la miopía. Curiosamente, la miopía no solamente es el llevar la gafa, la miopía tiene asociado una serie de problemas muy importantes y los grandes trabajos y las grandes investigaciones en este momento en el mundo se están dirigiendo al aumento exponencial en miopes que estamos teniendo. Aumento exponencial que no se puede justificar ni por la genética ni por otras circunstancias y que va a constituir, sin lugar a dudas, la principal epidemia oftalmológica del futuro. Uh-huh. Por eso es un tema que a mí particularmente me ha apasionado y me dedico de lleno al estudio del paciente miope.
Bueno, pero las pantallas no son retirables. Quiero decir, ¿hay algún comportamiento que amortigüe un poco esa miopía que va a llegar de tanto fijarnos en ellas?
Sí, la vida al aire libre. Se ha demostrado que el trabajo en visión próxima, nuestros hijos, los niños, están todo el día pendientes del teléfono, pendientes de la pantalla, pendientes del monitor, cambia completamente la acomodación. Se ha demostrado que la vida al aire libre, los juegos que hacíamos cuando éramos pequeños, tú y yo, que somos de edad muy parecida, uh-huh, jugar en el campo, todo eso ha demostrado que prevendría, en cierta manera, la progresión de la miopía. Es decir, el cambio, no por el hecho de usar la pantalla, sino por el hecho de trabajar en visión próxima de una manera muy pertinaz y muy permanente durante todo el día, está condicionando ese aumento de la prevalencia de la miopía, que va a ser, sin lugar a dudas, repito, muy importante en los próximos años.
Ese es otro titular de la jornada. Llevo ya dos o tres titulares esta mañana. Es decir, la epidemia de miopía que nos espera dentro de unos años. Estamos hablando con el director médico de Visum, con el profesor Ruiz Moreno. ¿Todo el mundo es operable o hay algunos que no pueden ser operables?
No, todo el mundo no es operable. En primer lugar, no es operable. Estamos hablando de miopía para quitarse las gafas.
Bueno, o de vista a ver, cansada no, o de...
A ver, cualquier enfermedad debemos buscar la operación siempre y pelear por ella. Tenemos que diferenciar entre el ojo patológico que tiene una enfermedad como un desprendimiento de retina, un diabético y de una retinopatía diabética. Tenemos que partirnos la cara por ese paciente, buscar la operación, buscarle la solución. Y otra cosa es el paciente que se quiere quitar la gafa. Hay una gran cantidad de pacientes a los cuales se les puede quitar la gafa. Pero repito, tenemos que ser muy claros, ser muy honestos y explicarle muy bien al paciente las expectativas. Pero no todo el mundo se puede quitar la gafa. Hay una serie de parámetros en el ojo que condicionan el que podamos o no podamos hacerlos. Y ahí es donde entramos nosotros, donde yo creo que tiene que haber una seriedad absoluta por parte del profesional, planteando claramente la situación al paciente.
¿Qué es un desprendimiento de retina? ¿Qué pasaba antes cuando se desprendía la retina y qué pasa ahora?
Vamos a ver, lo voy a explicar de una manera lo más sencilla posible. Todo el ojo trabaja para que la imagen se forme en la retina. La retina, digamos que es la extensión del cerebro encargada de captar la imagen que vemos del exterior. Por la estructura del desarrollo genético, la retina se encuentra pegada a una capa de la cual por una rotura se puede separar. Si se separa, deja de percibir la imagen y es una causa que conduciría a la ceguera. Hace 40 años, la cirugía que se hacía, una cirugía muy burda, en la cual se intentaba pegar y ver qué pasaba. Hoy en día, realmente es espectacular cómo podemos entrar dentro del ojo, cómo podemos manipular la retina, cómo podemos llevarla a su sitio, cómo podemos fijarla. Es realmente, para mí, es la pasión de mi vida. Es a lo que me he dedicado toda mi vida.
¿Y cómo entra al ojo? ¿Levanta usted lo negro como si fuera un librico y se mete para adentro? ¿Cómo?
Hacemos tres agujeritos muy pequeños, ajá, en la parte blanca, cerca de lo que sería la córnea, y nos metemos dentro del ojo y operamos desde dentro de la cavidad ocular. Es apasionante.
¿Y colocan la retina en
Ponemos la retina en su sitio. Hay pacientes a los cuales hay que hacerle al revés. Tenemos que desprenderles la retina para curar o quitar lo que hay debajo y luego volverles a poner la retina en su sitio. Cuando hice la especialidad, no hace tantos años, bueno, sí, hace muchos años, 30 años, la retina justo que la mirábamos. Hoy en día la manipulamos con gran éxito en la mayoría de los casos.
¿Y cómo se mueve usted y quién le ayuda a usted? ¿Es solamente la retina la opera usted o tiene a alguien al lado que le ayuda? Porque ahí, claro, es que moverse en lo que viene siendo un ojo, ahí no caben dos tíos.
No cabe ni uno. Cabe solamente el instrumental finísimo que introducimos dentro del ojo y la cirugía la hace solamente el cirujano. El ayudante está para asistirle en lo que es la, digamos, el aspecto exterior. Pero nosotros con los pies manejamos el sistema de vitrectomía, manejamos la velocidad de corte, la aspiración, la luz, el láser, y con las manos manipulamos el instrumental que está introducido dentro del ojo.
¿Y de eso me confirma usted que no se entera el que está siendo operado?
Absolutamente nada, de nada.
No, ¿cómo no se va a enterar si hay un tío que está metido dentro del ojo con tres jeringuillas remenando, dando vueltas y haciendo y todo lo demás?
A ver, somos capaces de dormir la órbita entera, dormimos todo el cono, dormimos los músculos, dormimos el ojo y no ve. El nervio óptico también se anestesia. Curiosamente hay algún paciente que la anestesia no le afecta al nervio óptico y después te cuenta, doctor, he estado viendo las pinzas mientras me operaban y me levantaban la membrana.
Ay, a ti, te podría pasar a ti, Carlos.
Pero, Carlos, escúchame, pero no dice que le haya dolido. Dice, he visto cómo venía la pinza y cómo lo levantaba. Eso es excepcional. Y el anestesista colabora poniendo al paciente en esa situación de sedación suficiente como para poder hacer todas esas maniobras sin ningún problema. Como anécdota, cuando pelamos la membrana limitante interna, que es la capa interna de la retina, es una membrana que mide entre 8 y 10 micras. La tenemos que coger manualmente y despegarla como si fuese un papel de celo que está en la retina. La tranquilidad absoluta que tiene el paciente, que no hace ningún movimiento, para permitirnos con una pinza coger ese tejido, despegarlo de la retina sin dañar la retina.
¿Y qué pasa? ¿Le tendrán la cabeza del tío, se la tendrán agarrada, no? Porque si le da por
tres,
por mirar para un lado o para otro.
No, normalmente el paciente no está dormido, tiene suficiente nivel de conciencia como para saber que no se tiene que mover. Hay quien le gusta fijar la cabeza y quien le gusta no fijar la cabeza. El truco es apoyar las manos sobre la frente del paciente, con lo cual acompaña el movimiento de la mano si el paciente se mueve. Apasionante.
Por ejemplo, glaucoma, diabetes ocular, la degeneración, el DMAE, son asuntos que ahora mismo, yo no sé si se pueden prevenir. Supongo que hay comportamientos personales que hacen que retrasen determinadas patologías. Pero son asuntos que sí se pueden intervenir con más facilidad que hace unos años.
Sin lugar a dudas. O sea, la microcirugía ocular avanzado, vamos, yo creo que no hago nada de lo que aprendí durante mi residencia. Ha avanzado tanto nuestra especialidad que lo que hago no tiene nada que ver con lo que hacía. La cirugía ocular, yo creo que sin lugar a dudas es la que más ha avanzado en este momento, y no solamente en eficacia, sino también en comodidad para el paciente. Hay que pensar que toda la cirugía que hacemos la hacemos con carácter ambulatorio. El paciente que se opera de oftalmología no se ingresa, se marcha a su casa andando por su pie tranquilamente a los 20 minutos de la operación. Cosa que hace 20 años el paciente que se opera de desprendimiento de retina estaba 2 semanas en la cama sin levantarse, sin moverse. Eso es historia.
¿Y cuánto tarda en recolocar una retina? Eso que me ha dicho, en 3 puntos entrar, tener al tío cogido por la cabeza y separar la membrana, colocar otra vez la retina en su sitio. Va a decir 10 minutos.
No, eso sería un disparate. 40 minutos, 50 minutos. No más de una hora, difícilmente más de una hora.
¿Y el tipo que le ha hecho ese remenarle el ojo entero sale andando por la puerta al cabo de un rato?
Al cabo de un rato el paciente se levanta, se le tapa el ojo unas horas por la anestesia que se le ha puesto porque no puede cerrar bien el párpado y se marcha a su casa tranquilamente de pie, andando, coge un tren y se marcha. No, viendo no. El ojo va tapado, va anestesiado. La cirugía de retina no se busca la recuperación visual inmediata. A veces el paciente tarda en ver porque tenemos que dejar la cavidad llena de gas. En fin, son circunstancias diferentes, pero el paciente hace su vida normal desde esa noche, tranquilamente.
El próximo paso que usted presume se va a dar, que está al alcance de los dedos, que todavía no se ha dado, pero seguramente usted lo verá, y si no lo verá, lo verán los que sean un poco más jóvenes que usted, ¿cuál va a ser?
Sin lugar a dudas, la terapia génica. Yo creo que la medicina va hacia la individualización. Yo creo que se va a personalizar el problema que tiene cada paciente y yo creo que tanto el tratamiento quirúrgico como el tratamiento médico va a ir dirigido, combinado con la genética que tiene el paciente, para buscar la mejor solución a su enfermedad.
Bueno, terapia génica, explíquela usted, porque la terapia génica suena a ciencia ficción, pero claro, es cambiar códigos de una célula para que esa célula actúe debidamente.
¿Me permites que te corrija?
Sí.
No es ciencia ficción.
El
mes que viene se celebra el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitro, de la cual soy presidente, y déjeme que haga un poco de propaganda. Hay una enfermedad genética, que es la amaurosis congénita de Leber, una enfermedad que dejaba ciegos a los niños que la padecen, que hoy en día tiene cura absoluta con una inyección subretiniana con terapia génica. Es el fármaco más caro que existe en el mundo, es una inyección por ojo, cura la enfermedad. Y pasa de ser una persona que hubiese sido ciega a ser una persona con visión prácticamente normal. Vamos a tener a los investigadores de Estados Unidos que han desarrollado este medicamento, los vamos a tener el mes que viene en Madrid, en nuestro congreso, y no es ciencia ficción, es una realidad. La terapia génica en las enfermedades de la retina existe ya. ¿No?
Goyo, aquí tienes al señor fundador y al señor director.
Buenos días, caballeros.
Buenos días.
Visum, con una sola S, significa en latín visión. Pero con dos S y en islandés significa algunos. Convénzame de que Visum es para todos.
Bueno, la verdad es que yo tengo poco más que decir después de oír hablar al profesor Ruiz Moreno y al profesor Alío. Yo creo que ellos por sí mismos tienen capacidad de convencer a los pacientes que les hayan oído, ¿no? Pero no son solo ellos, ¿no? Ellos al final son la punta de lanza de un grupo de oftalmólogos excepcionales. Nuestra filosofía siempre ha sido buscar gente con un perfil muy concreto. Como comentaba antes Carlos, lo quiero, nos diferencia de los demás, ¿no? Siempre buscamos oftalmólogos que tengan un buen número de MIR, que tengan tesis doctoral o la hagan con nosotros en los dos primeros años de trabajar con nosotros. Fomentamos que hagan obligatoriamente asistencia a congresos internacionales un mínimo de uno o dos al año, que investiguen con nosotros. Al final yo siempre digo lo mismo. España, como ha comentado también al principio del programa Carlos, tiene un nivel oftalmológico brutal desde hace muchos años. Tuvimos la suerte de tener grandes maestros hace 40, 50 años. Por tanto, buenos profesionales hay muchos y muy buenos, pero gente que sea capaz de hacer que la oftalmología avance, eso es lo que nos diferencia. Es decir, lo que ha comentado el profesor Rimorero, el profesor Alío, ¿no? Es decir, no solo hacer la técnica, sino tener capacidad de hacer más.
O sea, que es bueno para todos.
Yo personalmente
no
creo
solo
que
para
sí,
algunos. Un oftalmólogo del siglo XXI, ¿qué es más? ¿Un vidente, un visionario, un vigía o un vigilante?
Esa tú, José María.
A ver, yo creo que la medicina del futuro va a que nos adelantemos a los problemas. Sin lugar a dudas, yo creo que el oftalmólogo del futuro va a ser un vigilante, lo mismo que el médico del futuro. Y nos vamos a adelantar a las enfermedades y vamos a trabajar mucho más en la prevención, sin lugar a dudas.
La visión es algo en lo que hay que tener muchísimo cuidado. Son nuestros ojos. Por eso le hago esta pregunta. Todavía hay clínicas, ustedes son muy serios, pero ¿existen clínicas en España donde nos dan gato por liebre? En este caso, gato de escayola por lince.
A ver, esa es una buena pregunta y es una pregunta complicada. Yo creo que más que gato por liebre, que yo creo que nadie lo hace, sí que es verdad que no solo en la oftalmología, en otras especialidades médicas, estamos banalizando algunas cosas que nosotros como médicos y con formación médica personalmente no creemos, ¿no? Está muy vinculado a muchas cosas, se están analizando muchas cosas en este mundo, en gran parte probablemente por las nuevas tecnologías vinculadas a Internet, donde la información que fluye es una información no contrastada y eso nos hace mucho daño a todos. Y es verdad que las nuevas técnicas, como las técnicas de láser, hacen que aparentemente todo lo resuelva el láser. Pero yo siempre digo que antes de llegar al láser hay un médico que tiene que hacer un diagnóstico certero y al láser hay que parametrizarlo y tienes que saber lo que pones. Y lo más importante, aparte de eso, tienes que tener muy claro que si tienes una complicación, que a veces pasan, aunque sean pocas, tienes que tener a alguien que te la resuelva, ¿no? Entonces nosotros, desde luego, yo personalmente jamás he creído en medicina del gato por liebre o el 2x1. Yo creo que nosotros somos médicos y los médicos, cuando vamos al médico, evidentemente, antes de ir, aunque sea quitarnos un uñero, preguntamos, oye, ¿quién es el mejor en esto? Preguntamos, nos aseguramos. Y yo creo que los pacientes en general tienen que hacer lo mismo. Antes de comprar un producto por otro tipo de técnicas, oye, vamos a informarnos bien de quién nos va a ver. Para mí lo fundamental es el médico, sin duda alguna.
No te lo pierdas, María José.
Sí.
¿Tú sabes a quién ha operado el doctor Ruiz Moreno?
¿A quién?
A mi primo Gúmer.
¡Hombre, tu primo Gúmer!
A mi primo Gúmer.
¿A cuál de todos los primos Gúmer? Que tienes un montón.
Uno que no veía bien.
A mi primo Gúmer, anda, fíjate
tú. A mi primo Gúmer del Titi Andrés.
Pues suficiente ya.
Sí, bueno, es verdad. Dice, el doctor Ruiz Moreno me ha operado en Alicante varias ocasiones. Mi operador de desprendimiento de retina, y es así como lo dice la operación. O sea que es verdad, no me la ha metido doblada.
Por favor.
Las personas que me conocen saben que si de algo peco es de ser excesivamente sincero. Soy muy, muy realista y muy, muy directo a la hora de...
Pues aquí hemos comprobado que efectivamente hace un buen trabajo. Porque yo conozco a mi primo y ve muy bien.
Me alegro.
El doctor Ruiz Moreno, muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo y gracias. Todo su equipo. Doctor Fernando Benavente, lo mismo.
Gracias.
Gracias por invitarnos a Visum y a ver si me quito el miedo y un día de esos me quito las gafas también.
Muy bien.
Todo se andará, todo se andará. Yo de todas maneras este modelo le tengo cogido el gusto.
No, cuidado, es que estás muy moderno.
Exactamente.
Muy... Vamos a ver, doctor, le voy a decir una cosa. Con que se limpiase las gafas alguna vez, este hombre podría ver.
Es malo para la visión llevar
las
gafas
siempre sucias. El problema que él tiene no es que no vea.
No. Que
es que lleva de verdad más mierda que un jamón en las gafas.
Está claro que las gafas hay que limpiarlas.
Hay que limpiarlas.
Claro.
Más pues que le insistimos...
Empezaré por ahí.